Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Brilla el sol, tenemos que agradecer este día espectacular de otoño. Nos tomó un poquito por sorpresa el frío así repentino, porque veníamos de un otoño que era primavera, pero bajó la temperatura, pero por suerte, como decíamos, el sol brilla, cielo azul a pleno, y una semana, pero rebosante de noticias, son tantas que ni siquiera se pueden repasar todas, pero hay algunas que fueron realmente impactantes. Una de ellas es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de su representante comercial que Estados Unidos va a apoyar la liberación de las patentes de las vacunas para tratar de que más países y más personas tengan acceso a este que es el recurso de oro para controlar la pandemia. Los países que pudieron avanzar rápidamente con la vacunación, verbigracia, Israel, el Reino Unido, incluso los Estados Unidos, vieron cómo descendían muchísimo y bastante rápido, no solo los contagios, sino lo que es más importante, los casos graves y la mortalidad. El caso del Reino Unido, por ejemplo, que empezó a vacunar incluso con una sola dosis, mientras estaban con casi 60.000 casos notificados diarios, hoy es uno de los países europeos que menos casos y menos muertes tienen por COVID. Y esto se enlaza con una segunda noticia también importante, aunque en este caso hay que, por supuesto, hacer más estudios, hay que confirmarlo, que es que Rusia aprobó una versión light, entre comillas, pero ese es su nombre, de su vacuna Sputnik. La versión light es una vacuna monodosis. Es la primera dosis de la vacuna que todos conocemos, que, como sabemos, tiene dos componentes, una con un adenovirus que se llama adenovirus 26 y la segunda dosis con un adenovirus que se llama adenovirus 5, que se combinaron para lograr una mayor eficacia. Pero como vieron que incluso la primera dosis tiene una efectividad muy, muy alta, entonces aprobaron esta primera dosis como vacuna monodosis. O sea que calculan o estiman que incluso aplicándose una sola dosis, las personas podrían estar altamente protegidas contra los casos graves y la muerte por coronavirus. ¿Y por qué es una noticia a la que le tenemos que prestar atención? Porque estos resultados que reportaron ayer con la vacuna Sputnik son muy coincidentes con los que obtuvo un estudio que se hizo en la provincia de Buenos Aires utilizando los test COVIDAR, los test que permiten medir anticuerpos contra el coronavirus y que también mostraron en promedio que el 94% de las personas que recibían tan solo una dosis de la vacuna Sputnik mostraban una alta respuesta de anticuerpos. Es más, entre los que ya tuvimos COVID, como es mi caso y el de muchísima gente, y se aplicaban la vacuna Sputnik, incluso se vieron niveles más altos de anticuerpos que entre los que recibían las dos dosis. O sea que estas son buenas noticias ambas, que tienen que ver con una posibilidad de acceder más rápido, mejor, y seguramente si se llegaran a liberar las patentes, la semana que viene hay para esto una reunión importante de la Organización Mundial de Comercio, también permitiría que bajen los precios de las vacunas porque habría más competencia. Así que, bueno, entre todas las noticias no tan buenas, tenemos estas dos buenas e importantes noticias de la semana y con ellas empezamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes, como es habitual, la pregunta fácil. Para que ustedes comiencen a participar dejando su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando, para participar en el final del programa del sorteo que haremos de 3 libros de regalo. Esta es la pregunta, atención. ¿Quién dirigió la escandalosa y polémica película Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, estrenada en la Argentina en agosto de 1985? ¿Quién dirigió la película Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón? ¿Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia? Esa es la pregunta. Ustedes ya pueden empezar a participar a las vías de comunicación activas de radiotrendtopic.com.ar al 4857-2670, vía WhatsApp al 1126-422042 o como lo hacen habitualmente a través de el Twitter de El Arcón Radio en @ElArconRadio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. Historias Prematuras, escrito por Zulma Ortiz, publicado por UNICEF e Intramed. Además, Cáncer y Sociedad, Múltiples Miradas, Enfoques, Recortes, de Natalia Luxardo y Laura Bengochea, editado por Editorial Biblos. Y no podía faltar el clásico de Nora Barr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
Y seguimos con las buenas noticias. Esta semana se dio a conocer los nombres de los 3 ganadores del premio Gruber que otorga la Unión Internacional de Astronomía. Mark Kamionkowski, Uros Seljak y, para orgullo de todos nosotros, un orgullo que nos toca, digamos, por reflejo, nada menos que el destacadísimo y sobresaliente investigador argentino Matías Saldarriaga.
Astrofísico y cosmólogo, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Física en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y profesor en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, Estados Unidos.
Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Nora? ¿Cómo estás?
Bueno, atrás tuyo veo un panorama de... Estás en Estados Unidos, por supuesto, pero veo un panorama montañoso. ¿Es la ventana o es una foto?
Pues lamentablemente es una foto del Parque Nacional de Yosemite, de acá, de Estados Unidos.
Una vez que... Pensé que estabas al aire libre porque ahora llega el tiempo lindo en los Estados Unidos.
Sí, no sé la si verdad que sí, la verdad que sí, sí. Pero no, es el fondo para que no se vea lo que tengo atrás. La verdad que estoy en una cuarto de hotel porque vine a traer a mi hija a jugar un partido de fútbol a South Carolina, que es el estado. Así,
bueno. Ah, bueno. Matías, bueno, ¿qué te podemos decir? Felicitaciones. Otra distinción más a las muchas que recibiste, entre ellas la beca de los genios, el premio MacArthur, ¿no es cierto? Y a muchas distinciones que vas recibiendo y seguramente recibirás más. Es Es más, esto entre nosotros, como si nadie nos escuchara, hay colegas tuyos que dicen que si resultaran experimentos en marcha, tal vez tendrías que ir a Estocolmo a recibir el premio, la figurita difícil de los premios en ciencia. Pero ¿cómo te sentís con esta nueva distinción?
La verdad, muy contento de que, bueno, ser reconocido por mis colegas. Así que, no, y el trabajo que hicimos en ese momento, que bueno, sí, es verdad, tuvo bastante influencia. Y hay muchos experimentos, entre ellos Kubik en Argentina, que va a ir ahora a ponerse en Salta, que están tratando de medir eso que nosotros dijimos. Y bueno, si lo encuentran, pero ahora ya no está más en mis manos.
Es cierto. Bueno, vos haces el planteo teórico, pero estás prediciendo también y luego hay que confirmarlo. ¿Qué es exactamente el premio que se otorga a ustedes tres? Tiene que ver con un trabajo sobre la radiación de fondo cósmica, ¿no es cierto? Podemos explicar que fue hecho cerca del año 2000, en 1997. ¿De qué se trata este trabajo teórico que ahora se siguen tratando de confirmar?
Bueno, la radiación cósmica de fondo es radiación, luz, que nos llega de cuando el universo tenía 380.000 años después del Big Bang. Y estudiándola con mucho detalle, resulta que uno puede saber lo que estaba pasando mucho antes de ese momento. Es como si uno tuviera la foto de alguien en su infancia, pero esa, en este caso el universo en su infancia. El universo hoy tiene 14.000 millones de años, así que 380.000 años no es nada, es como un bebé. Pero imagínense que si uno pudiera sacar esa foto de ese bebé y encontrar en esa foto lo que el bebé tiene puesto. Y entonces, si uno puede estudiar eso, puede saber no solo del bebé, sino de la fábrica de, no sé, los pañales o lo que sea que tenía puesto el bebé. Bueno, en este caso, lo que podemos estudiar usando esa propiedad de la radiación de fondo llamada la polarización es lo que estaba pasando en el universo en la fracción infinitesimal de segundo después del Big Bang. Algo que se produjo durante una época que la llamamos la época de la inflación, o creemos que eso es lo que estaba pasando. Así que, bueno, en el año 97 nosotros nos dimos cuenta que haciendo esta clase de experimentos para medir estas cosas se podía saber lo que estaba pasando básicamente en el bang del Big Bang. Y bueno, por eso toda la gente lo está tratando de medir, digamos.
Pero, claro, ¿y cuáles son las principales dificultades para medir eso?
Bueno, la dificultad es una señal pequeña, y se tardó mucho. La radiación de fondo fue descubierta en 1965. Recién en el 1992, más o menos, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en Argentina, se empezaron a poder usar esa radiación para ver la foto de lo que estaba pasando 380.000 años después del Big Bang. Pero la señal esta de la polarización es mucho más chica que eso, así que ha pasado, no sé, 20 años hasta que los experimentos, las cámaras se volvieron lo suficientemente sensitivas para poder ver esa señal. Y después hay otros problemas como la atmósfera, perturba las mediciones, por eso es que estos telescopios están en lugares secos y altos, como el que quieren poner en Argentina en Salta, o en satélites. También nuestra galaxia emite radiación que nos hace confundir, así que hay muchos pasos que hay que mejorar lo que se sabía cómo hacer hasta poder llegar a creer poder medir esta señal, ¿no?
Claro, ahora es impresionante, uno dice 380.000 años, ¿no? Que parece una cifra enorme, pero si comparamos con los 14.000 millones de años que se calcula que tiene de vida el universo, es verdaderamente prácticamente en el momento del parto. ¿Se puede ir incluso más allá de esos 380, o sea, antes, al instante primigenio, que es lo que nos fascina a todos, ¿no? Saber qué pasó y cómo fue ese instante en que nació el universo.
Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno mira algo que está más lejos, como la luz tarda en llegarnos, uno lo ve más atrás en el tiempo. Pero resulta que en ese momento, 380.000 años después del Big Bang, de ahí para atrás, o sea, antes, el universo no era transparente a la luz. Por eso es que con telescopios no podemos sacar fotos de antes de ese momento. Pero podemos sacar fotos de ese momento y ver lo que había ahí, y ciertas cosas quedaron de ese momento primigenio, y dejan, si uno mide la polarización de la radiación de fondo, se puede dar cuenta de esas cosas que quedaron del momento primigenio, pero no podemos sacar la foto directa de ese momento porque el universo no es transparente, está lleno de materia que no deja viajar la luz.
¿Había estrellas ya o todavía no se habían formado las estrellas?
En ese momento no había nada, tardaron billones de años en formarse las primeras estrellas. En ese momento el universo era casi todo igual, en todos lados casi igual, pero empezando a formarse pequeñas cosas, pero que no eran muy... Por ejemplo, donde la materia se concentraba, si uno compara cuánta materia hay en las partes más, donde hay más concentración y las partes donde hay menos concentración, la diferencia entre una y otra, si uno lo mide, tiene que ir hasta como el quinto decimal para ver una pequeña diferencia, mientras que hoy no, nada que ver estar en el espacio, digamos, o en la Tierra o en una estrella, ahí las diferencias son enormes. En ese momento las diferencias eran re chiquititas. Tardaron,
o sea, era como una sopa de sí, materia y energía, todo junto ahí.
Todo junto, sí.
Y Matías, ¿por qué? Como digo, creo que a cualquier ser humano que se mira la noche, el cielo estrellado, se le plantea la pregunta, bueno, ¿por qué es esto? ¿De dónde salió todo esto y cómo? Porque se sabe muchísimo, como decíamos, de todo lo que ocurrió después, incluso cada vez vamos teniendo una imagen más cercana a nuestra intuición, que digamos, porque las fórmulas matemáticas o esas ecuaciones que usan los astrofísicos son muy difíciles de interpretar para los legos, pero imágenes, por ejemplo, como la que se dieron a conocer del agujero negro, la primera imagen de un agujero negro, nos permiten visualizar de alguna manera todo eso que ustedes estudian con tanto detalle. Pero ¿por qué vos, como físico, que te graduaste aquí en la Argentina, elegiste como tema de investigación justamente esos primeros instantes?
Bueno, un poco fue por casualidad. Como te decía, cuando yo estaba buscando, terminando la licenciatura, fue que este satélite COBE sacó esa primera foto. Y eso revolucionó la cosmología y ya se entendía que las próximas décadas iban a estar dedicadas en la cosmología, un gran esfuerzo a medir esto cada vez mejor. Y tuve la suerte de... Pero bueno, yo era estudiante, así que todo eso yo no lo podía saber, no lo veía, porque era estudiante en Argentina. Pero tuve la suerte de dar con Diego Arari, que era profesor en la Universidad de Buenos Aires, mientras yo buscaba tesis, y me propuso estudiar la polarización de la radiación de fondo para la tesis. Y la verdad que fue una propuesta muy buena, me sirvió no solamente porque hicimos unos papers y encontramos cosas, etcétera, sino desde el punto de vista personal, me abrió esos papers y todo, me abrieron la puerta para poder ir a Estados Unidos, y era un tema muy bueno para un estudiante porque no era lo que se estaba midiendo exactamente en ese momento, entonces los grandes grupos tal vez de Estados Unidos o de Europa no estaban trabajando en eso, pero era lo suficientemente cercano para que estuvieran prestando atención. Entonces yo con esos papers y Diego tuvimos un impacto, o sea, mayor desde un lugar tal vez más alejado, ¿no?
¿Y ahora vos seguís trabajando en esa misma área o tenés también otras líneas de investigación?
No, la verdad que yo hace bastante tiempo que no estoy trabajando en eso, porque, bueno, un poco cuando me preguntaste antes te decía que ahora están, digamos, la pelota está en la gente que los mide. Y yo ya, lo que podía hacer yo, que no soy experimental, ya como que medio en ese área ya pasó. Así que estoy trabajando ahora en otros temas. Estoy trabajando mucho en ondas gravitacionales medidas por el experimento LIGO, que tal vez hayas hablado con Gabriela González, por ejemplo.
Claro, sí, que hizo los titulares de todos los diarios del mundo cuando detectó por primera vez esta predicción de la teoría de la relatividad, a partir de la teoría de la relatividad, de que se podía, que en el espacio distintos sucesos podrían crear ondas gravitatorias. Y ¿A vos te parece que estos estudios teóricos que están haciendo, alguno de ellos está más cerca de tener una comprobación experimental?
¿Vos decís en el tema del LIGO, en el tema de las ondas?
En ambos, sí, en ambos.
Sí, bueno, lo que siempre pasa en ciencia en general y en astrofísica es que cuando uno mide por primera vez algo, los experimentos también progresan en un tiempo más rápido, pasan un montón de cosas, entonces tanto la teoría como los experimentos van mano a mano mucho más rápido. En la cosmología, bueno, eso pasaba en los años 90, en los años 2000, pero ya ahora los experimentos se han vuelto tan complicados y tardan más, y entonces es un poco más lento. Como que uno ya sabe, en el caso del LIGO, ellos van a dar los datos nuevos y no sabemos lo que van a encontrar. Y todas las veces estas que dieron datos encontraron sistemas distintos, más pesados de lo que esperaban, porque bueno, recién están viendo por primera vez. En cosmología ya ahora casi que uno sabe lo que esperar de cada experimento, no hay grandes sorpresas por ahora. Bueno, tal vez siempre la puede haber, pero el ritmo es más lento porque es un campo que tiene más años de que ya hubo las primeras mediciones. Entonces cada vez es más difícil, ¿no? Las cosas más fáciles se hacen primero.
Y hablando de ondas gravitacionales y agujeros negros, viste que una de las hipótesis, entre otras, que se manejan, así como el agujero negro absorbe todo lo que atraviesa su frontera, su horizonte de sucesos, se traga todo, hay quienes especulan con que tal vez el Big Bang es algo así, dicho en términos legos, como un agujero negro al revés, ¿no? ¿Vos qué pensás sobre eso?
Bueno, sí, podría, en cierto sentido podría ser. Y de hecho, bueno, esas cosas de la relatividad general que es tan difícil de entender, así de visualizar, pero uno bien podría, hay soluciones de esas ecuaciones que en la parte de adentro del agujero, nosotros para los que están afuera de nuestro universo somos como un agujero negro, digamos. La parte de adentro del agujero negro termina siendo un universo separado. Podría llegar a ser, lo que siempre es muy difícil con todas estas hipótesis es tener ninguna evidencia de que realmente es así. Porque nosotros estamos adentro, no podemos darnos cuenta de eso. Es decir, a veces hay una cierta, por ejemplo, en casos como esos pueden haber, en cierto sentido, como muchas de esas burbujas que se van formando, cada una adentro que tiene un agujero, que parece de afuera un agujero negro, pero de adentro es como un universo entero, y a veces pueden chocar. Y si nuestra burbuja choca con la de al lado, en ese caso tal vez sí podríamos ver algo. No nada dramático, pero en la radiación de fondo habría unos ciertos señales que las buscamos, pero no las encontramos. Pero,
bueno, y de la fantasía de la astrofísica, porque realmente cada vez, al hacerse cada vez más compleja, la astrofísica es más fantástica, ¿no? Y se acerca mucho a una trama de ficción, porque plantea esto de múltiples universos, etcétera, de universos de múltiples dimensiones. Pero vengamos a la Tierra. Vos alguna vez me contaste que decidiste estudiar física un poco por influencia de un profesor que tuviste en cuarto año, ¿no? En la escuela secundaria. ¿Qué le dirías a un joven que quiere o se plantea, bueno, tal vez podría seguir, pero la física es muy complicada y después no voy a tener muchas posibilidades de trabajar? Viéndolo desde el punto de vista de una persona que ya hizo una carrera, es un referente internacional, ¿qué consejo le podrías decir a alguien que está, a un joven o una joven, que está pensando tal vez o valorando, especulando con qué podría dedicarse a la física?
Bueno, yo le diría que si realmente le gusta y está dispuesto a poner el tiempo necesario, como en todas las cosas, ¿no? Si quiere ser un buen jugador de fútbol, hay que ponerle mucho trabajo, ¿no? Si realmente está dispuesto a hacer eso, que lo haga, porque va a tener un montón de puertas abiertas, va a poder viajar, si le va bien, va a poder viajar por el mundo, va a poder conocer otros lugares. En general, esas puertas están están abiertas, porque como no es algo, o sea, no es algo secreto ni nada, siempre las personas, siempre estamos buscando otros estudiantes de otro lado. Y del tema laboral yo no me preocuparía tanto, en el sentido de que la educación de cuantitativa, de pensar cuantitativamente, de la matemática, de un físico, realmente sirve para un montón de cosas. Un montón de los estudiantes graduados acá en Estados Unidos no terminan haciendo física, la mayoría terminan trabajando de cualquier otra cosa, de cosas de tecnología, en empresas, y creo que de astrónomos, que es aún más, tal vez más esotérico que física, no hay ningún desempleado. Una vez quisieron hacer la Asociación de Astronomía de Estados Unidos quiso ver qué pasaba, hizo un survey y no encontró ni un desempleado, porque las empresas de tecnología, Facebook, Google, todos, se los comen a todos. De hecho, nos es difícil a nosotros muchas veces mantener algunas personas buenísimas que querríamos que se queden en la academia, pero bueno, ganan más plata haciendo otra cosa.
Vos te graduaste en la Argentina, pero fuiste a hacer un doctorado al MIT, ya allí te quedaste y ahora estás estudiando en el Instituto de Estudios, trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. ¿Cómo evaluás tu formación en la Argentina? ¿Te fue difícil, después de haberte formado aquí, ponerte a tono con estas instituciones que son las de mayor prestigio mundial?
No, a mí me parece que o sea, yo hice esto hace 20 años, las cosas pueden haber cambiado un poco, pero conozco, por ejemplo, uno de los de mis estudiantes de doctorado es de Argentina y estudió en la Universidad de Buenos Aires, sin problema. Me parece que la formación, al menos de licenciatura, está muy bien. Después, cuando uno tiene que hacer el doctorado y estar trabajando en experimentos, y que yo, las posibilidades son mucho más amplias en Estados Unidos, tanto, hay muchas más oportunidades y muchos más experimentos, más dinero para esos experimentos. Entonces ahí me parece que se empieza a notar un poco más la diferencia. Pero para la licenciatura yo creo que no, está muy bien.
Bueno, Matías, nuevamente felicitaciones por esta nueva distinción. Te agradecemos muchísimo los minutos y no sé si vos querés agregar algo que yo no te haya preguntado.
No, agradecerte que me hayas llamado, siempre es un gusto hablar con vos.
Bueno, un gran abrazo y que sigan los éxitos.
Gracias, muchas gracias.
Estuvimos hablando con Matías Saldarriaga, astrofísico, cosmólogo, doctorado en física en el Massachusetts Institute of Technology, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Es profesor en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton y acaba de resultar ganador de la distinción más importante que otorga la Unión Internacional de Astronomía, el Premio Gruber.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La India afirma que una nueva variante del coronavirus descubierta allí en marzo podría estar vinculada con el vertiginoso aumento de casos, Nora. Esto parece no terminar.
Sí, todos estamos espantados y acongojados por las escenas que se ven en televisión, que traen las fotos, que traen los diarios sobre la explosión de casos que hay en la India de COVID. Ellos detectaron muestras que contienen una mutación doble llamada variante B1617. Y estas se encontraron en varios estados con alto número de casos. Un funcionario del Centro Nacional de Control de Enfermedades de ese país afirmó, sin embargo, que todavía no pudieron establecer con solidez absoluta que esa correlación exista. Pero, bueno, están viendo y la Organización Mundial de la Salud deberá analizar si corresponde incluirla entre las variantes de preocupación del coronavirus. Una mutación doble ocurre cuando dos cambios genéticos se dan en el mismo virus.
Hallan el más antiguo enterramiento humano de África.
Efectivamente, fue hace 78.000 años. Ya en ese tiempo, los humanos que vivían en África enterraban a sus niños muertos de manera especial. Se preocupaban de colocarlos cuidadosamente, cubrirlos con tierra y tal vez los rodeaban con algún tipo de sudario o mortaja. Así lo sugiere el extraordinario hallazgo que dio a conocer el diario El País y que se publicó este miércoles en la revista Nature, y cuyos autores identificaron los restos óseos de un niño de alrededor de 2 años y medio, 3 en el interior de una cueva de Kenia. El enterramiento de este niño, al que bautizaron como Mtoto, que quiere decir niño justamente en suajili, sería el más antiguo realizado por seres humanos que se identificó hasta ahora en el continente africano.
Una mujer de Mali dio a luz no mellizos, Nora, ni quiero pensar.
9 mellizos, algo sin precedente en la literatura médica. Sí, así es, esta mujer de Mali esperaba, le habían dicho que iba a tener 7 septillizos, pero resulta que al nacer eran 9. Nacieron en una clínica privada de Marruecos después de que la llevaran desde su país por las dificultades que planteaba esta gestación. Y los recién nacidos se encuentran todos en buen estado, según informó EFE. La madre, Alina Cissé, dio a luz en una clínica privada de Casablanca y no se dieron más detalles, pero sí circuló por las redes un video que muestra a los mellizos, a los 9 mellizos, se hizo una clase entera en sus incubadoras.
Sos socio de Rosnet. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55563. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Muy bien, y de esta manera abrimos como siempre el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Estamos en vivo como cada viernes a través de radiotrentopic.com.ar, recordándoles que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, noticias, las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora vamos a compartir nuevamente con ustedes la pregunta fácil que estamos haciendo para ver quién se puede ganar los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden dejarnos su nombre, barrio al que pertenecen o provincia, desde donde están escuchando, para participar del sorteo que haremos casi en el final del programa. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién dirigió la escandalosa y polémica película Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, estrenada en la Argentina en agosto de 1985? ¿Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia? ¿Quién dirigió entonces la película Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón? Esa es la pregunta. Las respuestas, como siempre, a las vías de comunicación de radiotrentopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670, vía WhatsApp al 1126-422042, o escribir como lo hacen habitualmente en el Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. Historias prematuras, escrito por Zulma Ortiz, publicado por UNICEF e Intramed. Además, de Natalia Luxardo y Laura Bengoechea, Cáncer y Sociedad, Múltiples Miradas, Enfoques, Recortes, publicado por Editorial Biblos. Y también el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Seguimos con El Arcón haciendo un repaso de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. ¿Y ustedes creían que lo que mata es la humedad? Bueno, parece que en términos de pandemia es al revés. Lo que mata es el tiempo seco. En realidad no es que mate, pero de acuerdo con un nuevo estudio realizado por investigadores argentinos y norteamericanos, el tiempo seco podría, decimos podría porque es una hipótesis y este estudio todavía no fue revisado por pares, pero el tiempo seco parece aumentar la transmisión del coronavirus. ¿Cómo lo descubrieron? Se lo vamos a preguntar a uno de los autores, a Emilio Kropf.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Neurociencia Cognitiva en la Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados en Trieste, Italia, postdoctorado en el Instituto Kavli de Neurociencia de Sistemas y Centro de Biología de la Memoria en Noruega. Actualmente es investigador adjunto del CONICET y jefe del Laboratorio de Fisiología y Algoritmos del Cerebro en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires en la Fundación Instituto Leloir.
Hola Emilio, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Muy bien por acá.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy requerido por estos momentos, porque ustedes encontraron, analizando datos, muchos, gran cantidad de datos, encontraron una correlación entre cómo varía la humedad ambiental y el reporte de casos, ¿no es cierto? Algo que no estaba tan a la luz ni se podía explicar mucho. Se había especulado con que tal vez el calor o la radiación ultravioleta tuvieran influencia en la cantidad de casos, en que subieran o bajaran, pero nadie se había planteado todavía el tema de la humedad. ¿Cómo fue eso?
Mira, para nosotros en realidad fue una sorpresa. Después ver el resultado y empezar a investigar, resulta que tenía bastante sentido. Pero nosotros básicamente lo que nos pasó es que, observándola diariamente, como probablemente les ha pasado a mucha gente, la curva de casos diarios del año pasado, veíamos que durante el invierno subían, bajaban, volvían a subir, volvían a bajar, y no parecía haber un correlato demasiado grande con cosas que estuvieran pasando. Entonces nos empezamos a preguntar si lo que podía estar pasando es que había un nivel constante de comportamiento de la gente, de políticas del gobierno, de todas estas cosas que también influencian la cantidad de casos, pero que la meteorología estuviera variando, fluctuando, entonces haciendo que esa ola de contagios que hubiera sido constante, en realidad estaba variando por causa de la meteorología. Y para digamos, testear esa hipótesis, lo que hicimos fue simplemente bajarnos de internet, de las bases públicas, tanto los contagios de COVID, los casos confirmados por PCR en la ciudad de Buenos Aires, como toda la meteorología de la ciudad de Buenos Aires, que está medida en Aeroparque. Y empezamos a cruzar los datos y vimos que aparecían correlaciones interesantes.
Claro. Ustedes lo pudieron hacer porque justamente vos tenés una formación como científico de datos, o sea, en el análisis de grandes volúmenes de datos, porque esto no se puede establecer mirando uno o dos días, ¿no es cierto? Tuvieron que procesar muchísimos datos, tanto de la Argentina como también pudieron compararlos con datos de otros países.
Mira, sí, yo soy, naturalmente soy un científico de datos, que después por temas de formación y de historia me fui especializando en neurociencia, como bien dijeron, pero sí, estoy muy acostumbrado a tratar con grandes bases de datos. En principio, digamos, cuando encontramos esto, dijimos, uy, esto hay que aplicarlo a todos lados. Bueno, cada test que uno quiere hacer es un trabajo grande de cuidado de los datos. Los datos no solamente uno se los baja a internet, los tiene que ordenar, tiene que ver si faltan, tiene que ver si hay datos raros que llaman la atención, que son sospechosos, digamos, de que alguien se haya equivocado pasando una planilla, digamos. Todo eso lleva un montón de tiempo y esfuerzo que digamos, no es un apretar un botón nada más y decirse, bueno, voy a analizar todo el mundo. Pero entonces, en principio, analizamos la ciudad de Buenos Aires, que es especial por bastantes cosas, la ciudad de Buenos Aires. no cualquier lugar del mundo tiene tuvo una ola de contagios tan extendida en el tiempo, que entonces da la oportunidad de ver qué es lo que pasa con los ciclos meteorológicos. Los ciclos meteorológicos de estos duran una semana, dos semanas, tres semanas. En algunos casos la variación en las olas de la pandemia es tan grande, como por ejemplo los picos que hubo en Londres, en Madrid, que digamos que no da la oportunidad, y la respuesta que tuvieron los gobiernos a esos picos, que no da la oportunidad de ver qué es lo que pasa con estos ciclos meteorológicos. Es algo que sí en la ciudad de Buenos Aires lo pudimos ver.
Claro, porque por un lado hay muchos factores que confluyen y entonces hay que despejar, ¿no es cierto?, para ver qué influencia tiene cada uno, porque está en la medida del gobierno, los cuidados personales, una cantidad de factores. Y además, las diferencias geográficas. Si ustedes hubieran querido hacerlo en todo el país, hubiera sido imposible, porque hay distintos climas en todas partes, el tiempo es diferente en una determinada fecha en distintos lugares, pero tuvieron la oportunidad de tener una gran densidad poblacional en un área relativamente pequeña y bastante homogénea, ¿no?
Exactamente, sí, en general se puede considerar que la ciudad de Buenos Aires además tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que es plana. Al ser plana, las condiciones meteorológicas son homogéneas y uno se puede quedar con... Es una buena aproximación quedarse con los datos de una sola estación meteorológica. Esto es algo que yo fui aprendiendo, gracias a que fuimos consiguiendo colaboradores de distintas áreas, entre otros Ramiro Saborral, que es meteorólogo y nos explicó estas cosas. Pero bueno, si uno quisiera hacer, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, ya es otra historia, porque está mucho más extendido en el espacio, entonces ya la hipótesis de homogeneidad quizás no vale tanto y uno tiene que ir a enfocarse en lugares específicos.
¿Y qué es exactamente lo que encontraron revisando todo este volumen de datos?
Bueno, en principio nosotros fuimos sin ninguna hipótesis particular, más allá de que la meteorología estaba involucrada en esto. Y entonces, digamos, tomamos todas las variables meteorológicas que teníamos, las más importantes, y las intentamos correlacionar con las variaciones en casos diarios de COVID. Y lo que encontramos fue que había algunas variables meteorológicas que se correlacionaban y eso ya en sí era un dato interesante. El siguiente paso fue decir, bueno, nosotros estamos viendo los reportes diarios de datos de COVID y esos reportes corresponden a casos de pacientes que se contagiaron varios días atrás. Entonces uno no tiene que correlacionar la meteorología hoy con los casos reportados hoy, sino que tiene que haber una ventana temporal que separe, digamos, cuándo fue el cambio en la meteorología y cuándo uno está mirando los casos. Entonces, el siguiente paso fue buscar cuál era esa ventana temporal que maximizaba la correlación entre meteorología y casos reportados. Y esa ventana temporal resulta que es 9 días si uno mira los casos reportados, o sea, el día que se reportó el caso después de hacer el test, pero es un poco más corta si uno mira el día que empezaron los síntomas en ese paciente. Y esa ventana temporal para los síntomas nos dio 5 días, que casualmente es el periodo medio de incubación del COVID. O sea que como que todo empezó a cerrar en ese momento. Todas las cosas coinciden y las piezas encajan unas con la otra. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cuáles de las variables meteorológicas son las que están aportando a esta correlación? Y en ese estudio, uno lo que hace son procedimientos estándar para ver, sacarse de encima, como uno tiene múltiples variables, sacarse de encima cuáles son las que están realmente haciendo algo y cuáles acompañan. Y resultó que había una sola variable que estaba aportando a explicar este fenómeno, que es la humedad relativa. A través de una correlación que es negativa, que eso quiere decir que si sube la humedad, bajan los casos de contagio, y si baja la humedad, suben los casos de contagio.
¡Qué bárbaro! ¿Y por qué piensan ustedes que se puede explicar este fenómeno, esta correlación?
Bueno, nuestro trabajo es puramente fenomenológico. O sea, nosotros vemos un efecto. Y vemos un efecto entre dos series temporales que realmente... cuando yo me bajé las bases de Internet, las bases de datos, digamos, parecía algo medio tirado de los pelos. Pero bueno, encontramos esta correlación. Lo que no nos da una idea esto es cuál es el mecanismo involucrado, digamos, cómo es que la humedad logra afectar. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar ayuda de expertos internacionales que nos ayudaran a dar un marco a todo esto Y conseguimos hablar con José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado y con quizás la experta más grande que hay en la relación entre ambiente y transmisión de virus, que es Lindsay Marr, de Virginia Technology Institute. Y bueno, ellos nos ayudaron con bibliografía y con comentarios y demás a poner todo esto en contexto. Y básicamente lo que dice la literatura, que la literatura, obviamente, la literatura de COVID es muy reciente, pero hay literatura que habla de otros virus respiratorios, como la gripe, por ejemplo, y muchos otros. Y lo que dicen esos estudios es que hay básicamente tres mecanismos candidatos a explicar esta relación. Y ahí es donde aparecen, en todos lados aparecen la temperatura y la humedad como variables muy importantes. El primer mecanismo tiene que ver con la física del aire que uno exhala. Digamos, hay alguien que está enfermo y que va a contagiar a otra persona, bueno, exhala aire, ese aire contiene gotitas, que se llamamos aerosoles, y adentro de esos aerosoles están los virus. Resulta que las gotitas exhaladas están en un medio que tiene 100% de humedad, o sea, está saturado de humedad, que es el interior. Pero en el exterior, digamos, muy rara vez hay 100% de humedad. Entonces hay una diferencia con respecto a cómo estaba esa gota en equilibrio adentro del cuerpo. Y esa diferencia hace que esa gota se evapore, entregue al aire un poco de humedad por evaporación, y eso hace que esa gota sea más chica. Cuanto más seco está el ambiente, más humedad le entrega y más chica se vuelve esa gota. Y al ser más chica, flota más fácil y se queda flotando en el aire por más tiempo. Ese es el mecanismo principal de los candidatos físicos, digamos. Después hay otros dos mecanismos. Uno tiene que ver con que se mide en laboratorio cuál es la viabilidad del virus y cuánto tiempo el virus es viable cuando está dentro de estas gotitas que se llaman aerosoles. Y resulta que esa viabilidad del virus depende de la humedad ambiente. Y depende fuertemente de la humedad ambiente. Puede ser viable por 30 minutos hasta algo así como 3 horas en condiciones de laboratorio. Y eso depende de la humedad y justamente a menor la humedad muy baja al virus le hace bien, le conviene y lo ayuda a ser viable por más tiempo. Y el tercer mecanismo tiene que ver con nuestras defensas inmunes. A lo largo del tracto respiratorio tenemos distintas barreras inmunes, muchas de ellas están basadas en la utilización de mucosas y demás, y justamente el aire seco les dificulta la tarea y nos hace más vulnerables a cualquiera de estas enfermedades respiratorias.
Claro, bueno, esto nosotros no podemos modificar la humedad ambiente, o sea que es difícil traducirlo en una recomendación individual, pero tengo entendido que ustedes pensaron que es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, o de las previsiones que hace el sistema sanitario.
Sí, nosotros somos muy cautos en cuanto a hacer recomendaciones. Enseguida, obviamente, nos preguntan, bueno, entonces hay que poner humidificadores en todos lados y cosas así. Ojo, hay que ir con cautela, de nuevo. Esto es apenas una asociación entre dos variables. No conocemos cuál es el mecanismo exactamente. Los humidificadores pueden tener efectos secundarios que no estamos evaluando para nada en este trabajo. Entonces, ojo, con cautela, hay que ir de a poco. Lo que sí nos pareció muy interesante es que conocer esta relación, poder saber cuándo va a haber más casos, puede ser muy útil para las instituciones de salud de la ciudad. Digamos que te está dando con entre una semana de anticipación más o menos, o incluso puede usar el pronóstico meteorológico para saber cuándo va a haber aire seco, para ir anticipando incluso con 10 días de anticipación que va a haber un aumento en los casos. Nosotros lo que tenemos más o menos medido del año pasado, o sea, nuestra estimación es que si uno mira los eventos de más baja humedad, los eventos más secos que hubo en el año, y uno se para en esos eventos, la evolución a partir de esos eventos para adelante es que llega a aumentar hasta un 20% los casos de COVID en los siguientes 5 a 10 días. Y esos son los casos de los eventos más extremos de todos. Y un 20% es, digamos, algo bastante grande que a cualquier institución de salud le puede venir muy bien saber que dentro de 10 días voy a tener un 20% más de casos que me están llegando.
Claro, realmente interesantísimo, un nuevo factor que podría incidir, como decimos, tal vez no en decisiones individuales, pero sí para usarlo como un semáforo, ¿no es cierto?, que se enciende la luz amarilla para las autoridades sanitarias que pueden tener en cuenta que si la humedad relativa baja mucho, tal vez haya un salto en los siguientes 9 días de casos de COVID, porque esto facilita de alguna manera el contagio, entre otros factores que también influyen, por supuesto. Emilio, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Arcón y, por supuesto, siempre a disposición.
Bueno, muchas gracias a vos y de nuevo saludo a la audiencia. Que tengan todos un muy buen fin de semana.
Gracias. Estuvimos hablando con Emilio Kropf. Él es doctorado en neurociencia cognitiva en la Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados en Trieste, Italia, postdoctorado en el Instituto Kavli de Neurociencia de Sistemas y el Centro de Biología de la Memoria en Noruega, y actualmente investigador adjunto del CONICET y jefe del Laboratorio de Fisiología y Algoritmos del Cerebro en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, Fundación Instituto Leloir.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Mira, hoy hemos rescatado una figura que no es tan conocida, pero nos va a sorprender. Se llama Mary Somerville, Sebastián. Es una silenciosa matemática autodidacta que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Se la considera la primera divulgadora científica de la historia occidental. Y podemos decir al pasar que tuvo una vida repleta de aventuras no buscadas. Nació en Escocia en diciembre de 1780 en el seno de una familia de clase media alta. Era la quinta de 7 hijos del matrimonio de George Fairfax, que era un oficial de la Marina, y Margaret Charters, una madre de su época empeñada en educar a su hija en las tareas domésticas propias de una escuela de señoritas de ese tiempo, que eran cuáles: coser, bordar, pintar, tocar el piano, ese tipo de cosas. Destacamos este detalle porque, a diferencia de sus hermanos varones, que sí fueron al colegio de manera regular, a Mary apenas se la envió a la escuela para que aprendiera a leer. Con eso se consideraban contentos y satisfechos. Tal vez por su escasa educación formal, nadie se dio cuenta del inmenso talento matemático que poseía Mary. En esos años se aceptaba que las mujeres leyeran, que supieran leer, pero ya que aprendieron a escribir se consideraba algo casi inútil, para nada importante, no lo necesitaban. En fin, a los 13 años sus padres trasladaron a toda la familia a Edimburgo. Allí, a Mary, que ya había descubierto una pasión que la colmaba por la lectura, la matemática, la aceptaron como oyente solamente en las clases a las que asistía uno de sus hermanos mayores. Y en esos días ocurrió una casualidad que iba a torcer su rumbo. El profesor de pintura de la familia, James Naismith, puso en sus manos 2 libros, Los elementos de geometría, de Euclides, y otro dedicado nada menos que a Leonard Euler, el gran matemático. Mary se casa a los 24 con Samuel Reib, un destacado marino de carrera que se caracterizaba por ser un hombre también de su tiempo y que en ningún momento de su breve matrimonio mostró el menor interés por las aficiones matemáticas y literarias de su esposa. Pero hete aquí que el destino le iba a jugar una pasada inesperada. Quedó viuda muy pronto y allí se le abrió todo un mundo a sus pies gracias a una increíble pirueta del destino. Aficionada a los pasatiempos que publicaban las revistas femeninas, por ejemplo los Crucirama, los Enigmas, las Charadas, esas cosas, Mary se hizo popular entre las mujeres y comenzó a ser también popular entre los varones dedicados a asuntos científicos. Pero esto no fue todo. En 1812, cuando tenía 32, se vuelve a casar, esta vez con un primo llamado William Somerville, que trabajaba como inspector de hospitales. Era un hombre estudioso, que fue providencial para Mary Somerville, ya que no solo era partidario de la instrucción femenina, era un adelantado en esa época, sino que muy pronto se dio cuenta de que su esposa era mucho más inteligente que la mayoría de las personas, incluido él mismo. Pero William tenía lo suyo, no se crean. Aunque convencional, era muy estudioso y en poco más de una década ascendió y ascendió hasta que fue aceptado nada menos que en la Royal Society, la élite de los científicos. Esta situación favoreció mucho a Mary, que como esposa de un hombre dedicado a estos temas, comenzó a leer de todo, desde botánica, geología, a relacionarse con sabios de diferentes disciplinas, desde Babbage a William Herschel, el gran astrónomo, sin olvidar a Laplace, que fue autor de un título clave para Mary, La mecánica celeste, una imponente obra dedicada a la astronomía que el francés publicó en 5 tomos. Uno de los biógrafos de Mary Somerville, esta figura tan espectacular, dice: ella primero estudió, comprendió y luego dominó un sinnúmero de temas científicos, para luego, una vez asimilados, reescribirlos en lenguaje llano para que pudieran entenderlos las personas comunes sin estudios avanzados. Por eso se la considera la pionera, o una de las pioneras, de las primeras, en lo que luego se conoció como la divulgación científica. Y un último detalle: Mary murió a los 91 años, en noviembre de 1872. Hasta unas pocas semanas antes de morir, ella continuó dedicándole entre 4 o 5 horas diarias al estudio y al trabajo matemático. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Simplemente que Mary Somerville fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, y en los últimos minutos del programa aprovechamos para compartir un fragmento destacado de la entrevista que le realizó Nora a Gabriel Rabinovich, jefe de laboratorios de inmunología de IBIME, que nos da una clase explicativa sobre la importancia de los linfocitos T en la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2.
Cuando ingresa el virus, inmediatamente se genera primero una inflamación. Eso atrae a unas células que vigilan constantemente nuestro organismo, que son las células dendríticas, que van tomando, van sensando, patrullando y viendo dónde hay peligro. Llegan al pulmón, llegan a la garganta, a la zona de las vías respiratorias superiores, y toman un pedacito del virus que ingresó. Inmediatamente viajan hacia los ganglios linfáticos para poder encontrarse con los linfocitos T, que son como el cerebro de la respuesta inmunológica. Le presentan y le muestran el antígeno, le muestran la partecita del virus, y le dicen: mira lo que encontré en el pulmón, encontré un pedacito de ese virus que ingresó. Cuando se activa, produce miles de millones de linfocitos exactamente iguales, se expanden. Una vez que ese linfocito está activado, puede hacer varias cosas. Una es viajar de nuevo hacia el pulmón, reconocer a las células que están infectadas y las elimina. Por otro lado, colabora con linfocitos B para que los linfocitos B produzcan los anticuerpos neutralizantes que podemos medir. Y por otro lado, forman parte de ese repertorio de memoria que va a seguir circulando por nuestro organismo y es el que nosotros queremos medir para poder ver si nos va a defender frente a otro SARS-CoV-2, a otro episodio de encuentro con el virus. Hay pacientes que dicen: uy, pero yo me infecté y los anticuerpos empiezan a declinar en el tiempo. Es que más allá de que le bajen los anticuerpos, probablemente pueda tener linfocitos T de memoria que recirculen todo el tiempo por el organismo y que los defiendan, y que esa vacunación es útil porque ha generado linfocitos T de memoria.
Muy bien, Nora. Minuto final para el programa del día de hoy. Necesitamos la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. ¿Quién dirigió la película Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón?
Pedro Almodóvar, Sebastián. Pedro Almodóvar, como dijeron nuestros oyentes, para muchos especialistas es la película insignia del hoy académico Madrid me mata, ese movimiento llamado o denominado movida madrileña que encarnó el descontento juvenil post Francisco Franco a través de símbolos y hechos culturales tipo punk, entendidos y asimilados en Madrid a partir de los modelos británicos y alemanes de esos días. Pedro Almodóvar era un oscuro empleado administrativo en una compañía telefónica cuando escribió el guión. Corría el año 1976. 4 años después se estrenó en España en medio de grandes escándalos por el contenido casi provocativo de algunas escenas. Entre los títulos más premiados de Almodóvar están Todo sobre mi madre, La piel que habito, Volver y Mujeres al borde del ataque de nervios. Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava, España, en septiembre de 1949. Hoy tiene 71 años.
Muy bien, Nora. Tenemos un ganador de los tres libros, es de Capital y es Marcelo Mayer, que participó vía Twitter. Felicitaciones, Marcelo. Es el ganador de los tres libros. La producción ya se comunica con él para coordinar la entrega.
Y nos vamos a la carrera, porque ya nos pasamos de la 1 de la tarde. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y un enorme abrazo para ustedes. Excelente semana. Nos encontramos el viernes que viene acá mismo en Radio Trend Topic a las 12 en punto para hacer un vuelo rasante por las noticias que importan en ciencia, salud y tecnología.
El Arcón. Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.